Radio Barullo, donde el río ya es tuyo.
En los años 70 del siglo XX, el compositor y pedagogo musical Murray Schafer acuñó el concepto de paisaje sonoro. Es decir, el conjunto de sonidos de un entorno específico en un momento concreto. Esos elementos acústicos pues pueden ser naturales, biológicos o hechos por la voz humana. En 1977, en el marco del proyecto World Soundscape Project, proyecto de paisaje sonoro mundial, Murray Schafer publicó el libro Paisajes sonoros de 5 pueblos, un estudio en el que recorrió 5 pueblos europeos registrando sus sonidos. Encontró, pues, sonidos del día a día, de la vida comunitaria, sonidos de fábricas y de los trabajos que allí se hacían, sonidos ambientales del entorno, voces de las personas que habitaban allí. Este trabajo mostró que los paisajes que nos rodean van más allá de las imágenes y de lo visual. A veces podemos recordar un lugar por su sonoridad, y los sonidos de determinados espacios también hacen que generemos afectos o rechazo a esos mismos lugares. Por ejemplo, en 2011, la artista taiwanesa Wan Hong Kai reunió a un grupo de jubilados que trabajaron en una refinería de azúcar de una pequeña ciudad de Taiwán para pedirles que entraran de nuevo en esa fábrica y grabaran los sonidos que recordaban de cuando todavía trabajaban allí. El sonido es también paisaje y funciona como un archivo de imágenes y sensaciones. Radio Barullo quiere contribuir al paisaje sonoro de Piloña a través de este programa semanal, recogiendo saberes y aprendizajes pues, de las personas, colectivos, entidades que vienen cada semana y que dan voz y sonido al trabajo que llevan a cabo en el territorio. Arranca Radio Barullo, onde el río ye tuyo.
Buenes y males, la hacienda cultural.
Bueno, pues aquí estamos en Buenes y Males, una semana más, una semana menos. Una semana menos para que acabe enero, que la verdad ha sido un mes bastante cargadito. Ya veremos febrero cómo se porta. Pero bueno, vamos a empezar hoy con David, programador de La Maléfica, al que si no le conocéis, pues le podéis ir a visitar todos los días que está abierto este Chigre Cultural. Porque este fin de semana hay un evento con vermú interesante, ¿no?
Así es, Alex. ¿Qué tal? Pues mira, tenemos el domingo 1 de febrero para terminar bien la semana y empezar el mes con fuerza, un baile vermú con la bandina Los Muiles.
¿Los Muiles? ¿Pero eso qué es?
Pues esto te lo cuentan tía.
Son unos pescados, unos peces. Es que yo soy de un pueblo costero, entonces hay como costero, bueno, qué palabra, costero, pueblo de costa de Galicia. Y entonces ahí en los puertos hay muiles, que son como, bueno, allí les llamamos muxes. Y son eso, unos peces así negros, grandones, que comen caca, o sea, comen las caquinas. Pero es que yo creo que son, o sea, que los muiles lo que hacen, la bandina, lo que hacen es como recoger ahí esta idea del pescado este, así muy como clase obrera, ¿no? Como de estos peces que están aquí, pero estamos ahí tocando música y sacando ahí, ¿sabes?
Tragando mierda, pero celebrando.
Eso, ¿sabes? Que son muy guays, me encanta.
Qué guay. Bueno, pues entonces, esto el 1 de febrero, ¿a qué hora?
El 1 de febrero a partir de la 1, así que venid a bailar los ritmos clásicos del vermuteo asturiano, pasos dobles, habaneras, agarrados.
Muy bien, muy bien.
Lo más.
Bueno, veremos a dónde nos lleva, que es el vermú, a ver dónde se acaba ese día. Y en La Benéfica, ¿qué nos trae, Antía? ¿Qué va a haber esta semana?
Bueno, tenemos un concierto, Alex, que yo sé que a ti te gusta, además.
Ver, ¿Qué será?
De Nacho Vegas, nada más y nada menos, presentando su nuevo disco, Vidas Semipreciosas, que bueno, yo ya he estado escuchando las cancionucas que ha ido sacando y estoy, vamos, con unas ganas de escucharle tocando, yo soy muy fan.
¿A ti te gusta Nacho Vegas?
Me encanta Nacho, sí.
¿Eres más de La Gran Broma Final o Ciudad Vampira?
De Ciudad Vampira, hombre, y que además yo viví en Gijón, entonces ya, viviendo en Gijón, ya, eso, o sea, ahí está.
Mira, hace un mes que justamente, bueno, o dos meses, que fuimos a verte ahí en el Teatro Jovellanos con Lorena Álvarez y la banda de Techo de Cristal, que antes de vosotras tocó Nacho y abrió con Ciudad Vampira en asturiano.
En asturiano.
Yo nunca la había escuchado así y me encantó.
Sí, fue precioso.
Ojalá lo haga.
Nacho, ojalá que sí. Nacho, si nos escuchas desde aquí. Ciudad Vampira, nana, sí.
Bueno, y que se han vendido todas las entradas desde hace meses, ¿no?
Sí, sí, en un pispás. Bueno, ya lo sabíamos un poco, ¿eh? Como que, bueno, cuando Nacho no se nos acercó como para decirnos que eso, que le apetecía muchísimo estrenar. Además, tiene muy pocas fechas en Asturias. Tiene el viernes también toca en Mieres, que también está todo agotado, y aquí en La Benéfica. O sea, que nosotros de una le dijimos que sí porque nos parecía un honor y sabíamos además que, bueno, que iba a ser como un éxito, ¿eh? O sea, que bueno...
Es el estreno.
Eso es, de su disco nuevo. Y nada, bueno, eso, que estamos contentísimas y que yo creo que va a ser muy bonito, muy bonito. Quienes tengan las entradas, que disfruten. Y nada más, que bueno, que estamos ya a punto de febrero, Alex.
¿Qué pasa en febrero?
¿Qué pasa en febrero? Que tenemos el Antroshu, que eso es lo que estamos todo el mes. Todo el mes llevamos, Alex, preparando el Antroshu de febrero, ¿no sabes? Porque vamos a hacer cabezudos.
Uy, ¿eso qué es?
Pues nada, pues es una tradición que había mucho también aquí en Piloña, que por eso pues nos apeteció como recuperarla un poco, que es que un tipo de disfraz, ¿no? Que en el que pues te pones una cabeza gigante, ¿no? Que está hecha pues de ciertos materiales, que bueno, que nosotros hemos estado haciendo talleres con un chico que hace cabezudos en Puerto Vega, que en Puerto Vega también son muy famosos y también allí pues los hacen, tienen mucha tradición, y este chico pues ha estado viniendo un par de veces desde allá, imagínate, 2 horas y pico se nos ha hecho el Rodrigo Itigaray se llama, y es un chico encantador, y nos estaba enseñando pues hacerlos con materiales caseros y demás, y nada, bueno, pues aquí vamos a salir con esos cabezudos, que no quiero decir nada, no quiero decir nada de lo que tenemos.
Bueno, pero para eso todavía queda un mes, ¿eh?
Exacto.
Vamos a decir, lo que pasa es que queríamos ir dejando ahí como un pequeño... Pues se dice sabor de boca, ¿no?
Exacto. Bueno, y porque lleva tiempo hacerlos, y claro, al final llevamos haciéndolos desde el año pasado y este mes estamos ya apurando. Así que nada, nada.
Bueno, pues muy bien. Creo que ha sido un mesecito bastante cargado de actividades. La verdad que desde luego nos hemos portado bien, nos hemos portado mal a veces, buenas y males. Así que nada, muchas gracias.
Tiempo de Andecha.
En 1992, el escultor Domingo González, de un pequeño pueblo berciano llamado Canteixeira, talló un olmo que había muerto por grafiosis, una enfermedad causada por un hongo que afecta a este tipo de árboles. Esta escultura que hizo en el pueblo de Borrenes dio lugar a una tradición que siguieron otros artistas y que cristalizó en la famosa ruta de árboles tallados del Bierzo. No os vayáis a pensar que las intervenciones que hicieron se parecen a tallar las iniciales de 2 enamorados en el tronco de un árbol. Se trata de 16 esculturas espectaculares, con detalles y situaciones que hablan del entorno y su historia. Os animo a que lo busquéis o incluso vayáis por allí para verlo, porque merece bastante la pena. Estas esculturas no solo cuentan la historia de la comarca, sino que refuerzan el vínculo con el territorio y el paisaje que les rodea. Muchas veces el arte se crea con aquellos elementos que tenemos cerca y a nuestro alrededor. Un ejemplo de ello es la Casa de las Gentes de Balboa, un espacio cultural construido casi en su totalidad con madera de castaño, el árbol más característico de la zona, y que cuenta con numerosas piezas de Domingo González, también hechas con árboles locales. No es que hoy vayamos a hablar de bricolaje y construcción, pero sí nos parecía interesante presentar a nuestras invitadas con una referencia a la madera, porque hoy nos visita la asociación El Prial, a la que seguro conocéis. Vamos a hablar sobre todo de sus proyectos sociales, pero no queríamos dejar de lado todo el trabajo que hacen alrededor de la madera y la carpintería. Bueno, nos acompañan hoy Laura, Lucía y Sandra. Bien llegáis. ¿Qué
gracias,
tal?
Gracias.
Bueno, pues vamos a empezar con una ronda de presentación, si os parece, que os animo a que os presentéis pues, a través de un árbol. ¿Qué tipo de árbol os representa más?
Bueno, pues yo diría que el cerezo, porque anuncia la llegada de la primavera, que es de mis estaciones favoritas. Me parece muy guay cuando florecen, muy, el Valle de Jerte, una pasada. Y las cerezas es mi fruta favorita, entonces, qué mejor.
Bueno, pues yo, si tuviese que elegir uno, me decantaría por el pomar, porque yo, aunque ando mucho por Infiesto, sí es verdad que vengo de la comarca de la Sidra, entonces pues tiro mucho para allí también. Además de un árbol sencillín, y llevo un árbol que nunca lo solemos encontrar solo, sino que está más bien en comunidad y en familia, entonces siento que eso que también me representa bastante.
Pues yo elegiría el ablanar, ¿no? Por ser un signo de un símbolo de Piloña, porque lleva un árbol sencillo, humilde, porque el su fruto ye representativo aquí en Piloña y bueno, está, yo creo que ye el que mejor me representa.
Genial. Bueno, pues vamos a arrancar un poquito hablando de lo que es la Asociación del Prial. Bueno, se escucha aquí un perrillo de fondo. Como estamos aquí en La Maléfica, pues es lo que tiene, ¿no? Que se van colando sonidos de lo que pasa aquí alrededor. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre lo que es el Prial, ¿no? Porque realmente hacéis bastantes cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un centro de desarrollo rural, pero contadnos un poco, ¿qué significa eso? ¿Qué es un centro de desarrollo rural y qué hacéis en el Prial?
Sí, a ver, el Prial sí es verdad que a lo mejor lo que más se conoce es el colegio rural, la formación profesional de madera, pero es verdad que el Prial tiene muchos proyectos y uno de esos pilares es el centro de desarrollo rural, en el que a través de estos 50 años de historia se fueron desarrollando numerosos programas muy diferentes, programas sociales, estudios sociales, que bueno, fueron transformando y analizando la comarca, tanto el propio municipio de Piloña como la comarca oriental entera. Y pues eso, hablamos de, tenemos aquí a Sandra con el programa del refuerzo educativo, Luz y Sandra con el programa de participación infantil, participación juvenil, hay un programa de despoblación, que hay un tema también muy de actualidad que nos preocupa. Tenemos un comedor de urgencia para, bueno, esas familias y más vulnerables que necesiten ese apoyo. Tenemos el programa de mayores, que bueno, siempre fue, ¿no?, un tema donde el Prial estuvo muy, muy pendiente de llevar actividades a los núcleos rurales más pequeñinos, a atender a esas personas mayores que, bueno, al final necesiten verse y encontrarse. Y bueno, la verdad es que son muy numerosos los programas que se hacen desde el Prial y también están muy vinculados al tema de la participación social, a lo comunitario, al trabajo en red y al ir transformando día a día pues este entorno nuestro en un sitio más agradable y viendo esas necesidades que surgen e intentando poner nuestro granito de arena, ¿no?
Claro, es que eso es bastante importante, ¿no? Como al final estar a gusto en el sitio en el que vivimos y para ello pues hace falta también todo este tipo de trabajo. ¿Y dónde queda entonces la carpintería en todo esto? Es que a mí me llamó mucho la atención de repente como buscando, ¿no?, información sobre el Prial, como sabía de estos proyectos así de participación, de temática más social, ¿no?, o de intervención, y de repente la carpintería. ¿De dónde surge esto?
Yo creo que la carpintería es un poco signo de identidad también del Prial, ¿no? Que estamos, y una entidad que está muy vinculada a la madera, tanto por el tema de la formación profesional, porque sí es verdad que en sus inicios pues era una oferta más variada, pero el tema vinculado a la madera quedó. Y bueno, hoy en día pues se ofrece formación profesional vinculada a este ámbito. Tenemos también el curso de talla, por el que está pasando muchísima gente, y con unos sobres que son puro arte, vamos, pueden verse el Día de la Avellana y es alucinante, ¿no?, lo que hacen en ese curso de talla.
Habría que hacer una ruta. Sí. Parecía la del Bierzo, ¿no? Por Piloña.
Sí, la verdad es que y merece mucho la pena verlo. Y luego, bueno, tuvo mucha vinculación, ¿no?, con empresas de la madera. Sí, es verdad que Piloña también es un municipio que tradicionalmente, ahora menos, pero hace años era un municipio con mucha tradición en carpintería, con muchas carpinterías abiertas. Y bueno, yo creo que ahí, ¿no?, coincidieron un poquitín los dos futuros, el del Prial y el de Piloña, vinculado a la madera. Y aunque el Prial es oye mucho más que la madera, sí es verdad que yo creo que hay un signo de identidad y que bueno, se trabajó mucho pues eso, con empresas, con chavales que venían a formarse buscando ese futuro que estuvo vinculado con la madera, y yo creo que de ahí surge todo.
Qué bueno. Y estáis en la Plaza Mayor de Infiesto, ¿verdad? En un edificio bastante especial. ¿Qué sitio es ese? ¿Cómo, qué sitio es y cómo llegasteis allí?
Sí, podemos decir que trabajamos en la casa de un marqués, que eso no lo puede decir cualquiera, ¿no?
No lo puede decir cualquiera, ¿no? ¿Ves? Aquí en un chigre.
Sí, ya ves. Nada, bueno, ya siendo un poquitín más serios, Pues como comentábamos, no, fuera de broma, sí que el Prial fue la Casa Cobian, fue un palacio del Marqués de Vistalegre, y luego pasó a ser un colegio gestionado por las Carmelitas hasta 1970 y algo, ¿no?
71, sí.
Y luego pues surgió un grupo de padres y madres con una inquietud educativa y bueno, con una influencia de una corriente que venía de Francia también, ¿no? De una formación en aquel momento pues también era bastante práctica y demás, montaron una asociación y había una federación por ahí de centros de desarrollo rural que se ocuparon del edificio una vez que las Carmelitas cesaron su actividad, y a partir de ahí surge la asociación. Esa federación cede el espacio a el Prial siempre y cuando sigamos realizando esa actividad, aunque bueno, la propia asociación se encarga del mantenimiento del edificio. Y además yo creo que hay un sitio que tiene una vinculación emotiva con muchas personas, porque de una manera u otra tuvimos alguna vinculación con el Prial, bien sea porque fuimos a talleres o personas mayores porque fueron allí al colegio. Cuando la visita guiada vino muchísima gente y venían muchas mullerines mayores que ellos prestó recordar pues aquellos tiempos en los que estuvieron en la escuela y demás. Bueno, yo creo que hay un sitio al que mucha gente tiene mucho cariño y que al final en nuestros 50 años podremos decir que pasaron por el Prial miles de personas y que, bueno, que transformó en parte, ¿no?, la vida de esas personas.
¡Qué guay! Bueno, y ya si nos metemos un poco en proyectos así como más concretos que estáis haciendo, está por un lado el Centro de Voluntariado, ¿no?, que agrupa a muchas iniciativas también como de Piloña, no sé si también del Oriente. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es el Centro de Voluntariado?
El Centro de Voluntariado, trabajamos aquí en Piloña y trabajamos en el Oriente, y nuestro objetivo y nuestro sueño sería ser una herramienta útil tanto para las personas de la comarca como para las entidades, ¿no? Sí, es verdad que al estar en Piloña pues tenemos una incidencia aquí con los proyectos a lo mejor un poquitín mayor, pero si hablamos del Oriente y pensamos en la red Pueblos Solidarios, pues ahí también el Centro de Voluntariado, hoy en día somos el apoyo técnico y bueno, en su día, en el 2001 aproximadamente, fueron un impulsor de ese trabajo en red, ¿no? Creemos en el voluntariado como una forma de participación transformadora, solidaria, comprometida, y vemos cómo tanto en la comarca como en Piloña hay muchas personas afortunadamente muy comprometidas, ¿no?, que tienen ese sueño también de hacer esta comarca un sitio acogedor, solidario, en el que podamos vivir a gusto, que, bueno, ¿no?, en estos tiempos a lo mejor un poco de tanta sombra, pues que sea un poco foco de luz, de esperanza y un poco, y esa la esperanza que tenemos desde el Centro de Voluntariado. ¿Y ahora?
¿Y cómo veis, digamos, el espíritu del voluntariado en Piloña? Justo hablábamos la semana anterior con la asociación Riu Fontoria, que reivindicaba un poco el valor de las asociaciones sin ánimo de lucro y justamente, ¿no?, como todo el trabajo voluntario que se hace en ellas. Así digamos un poco a modo diagnóstico, ¿qué tal es el voluntariado en Piloña?
Yo personalmente creo que tenemos un tejido asociativo en Piloña brutal, que tenemos mucha suerte porque hay mucha gente muy comprometida en diferentes ámbitos, porque además podemos hablar de deporte, podemos hablar de la cultura, que está ahí la BN, Riu Fontoria, podemos hablar de los movimientos vecinales, el Rolón de Coia, los vecinos de la Piñera, desarrollo rural, el Prial, en todos los ámbitos, asociaciones sociosanitarias, tenemos aquí a SICAS, que además ya dio el salto al autonómico, la Asociación de Fibromialgia. Tenemos mucha gente muy comprometida, tenemos un tejido asociativo muy importante y tenemos muchas personas dispuestas a asumir ese compromiso de voluntariado y de regalar su tiempo y comprometerse. Bueno, eso es lo positivo, ¿no? Y es verdad también que tenemos a la gente que no llegamos. Hay muchísimas cosas, las cosas son complicadas, el tema de los plazos, encontrar recursos, y es complicado hacer voluntariado, y es complicado estar en una asociación, pero yo creo que el balance y el diagnóstico es más que positivo, porque yo creo que Piloña concretamente puede ser un ejemplo a seguir en la comarca, y atrévame a decir que en todo Asturias, porque tenemos un tejido asociativo brutal.
Y habéis, bueno, sido impulsoras un poco, ¿no?, de esta iniciativa de Piloña Participa, que justamente agrupa a buena parte de todas esas asociaciones que ibas nombrando.
Volviendo un poco a este tema, ¿no? Como de, qué es lo que más necesitan estas asociaciones? Al menos del PRIAL, ¿qué es lo que más demanda?
Era un poco en esa filosofía de trabajar en red y de compartir. De ahí sale, como salió en su día la red Pueblos Solidarios, de ahí sale la iniciativa de Piloña Participa, ¿no? Que nos podamos ver, que podamos compartir, que podamos saber en qué estamos haciendo, que busquemos sinergias y muchas veces al final yo también compartirles penes, ¿no? ¿Dónde estás encontrando las dificultades? Porque a lo mejor por esa dificultad pasé yo a 15 días y yo solucioné así, tú Alex, ¿cómo lo puedes? El compartir, el hacer red, el no encontrarnos solos. ¿Cuáles son las mayores dificultades? Yo pensaría más o menos en eso, ¿no? En la falta de relevo, porque bueno, al final son siempre las mismas personas que lleven el mayor peso y en alguna parte pues van cansadas. Y el tema de conseguir recursos, ¿no? Las convocatorias públicas no son accesibles a todas las entidades. Les que son accesibles, pues los plazos los plazos no son reales, quiero decir, yo no puedo hacer un proyecto y que a mí me des el dinero dentro de un año. Y claro, esa falta de recursos y el acceso a ellos y la dificultad de acceso a ellos, para mí creo que es el mayor problema que tienen las asociaciones.
Justo, y que también hace falta como hacer muchas veces como lo que se llama esta pedagogía institucional, ¿no? Como que bueno, hay ciertas administraciones que se han ido abriendo y se han vuelto más sensibles a esto, ¿no? Y de repente, pues eso, cuando se concede o se resuelve una concesión de ayudas, se hace el pago además del 100% de la totalidad, ¿no? Ni siquiera el 70% y pasada la justificación del 30%, o de repente se hacen subvenciones pensadas no tanto para promover la competición, sino la cooperación entre asociaciones. Es decir, que para que puedan concurrir a la solicitud se presenten dos asociaciones en colaboración, ¿no? O sea, hay estrategias y es verdad que sería muy interesante, ¿no? Como hacer ese trabajo de pedagogía institucional en la medida de lo posible aquí en Asturias también, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental lo que dices. A ver, entendemos que la burocracia es complicada y
pero
y,
también es voluntad, ¿eh?
Sí. Y yo, bueno, y aparte que yo creo que ellos lo tenemos que exigir un poquitín, ¿no? Y es verdad que los trámites son los que son. El otro día en una reunión comentaban, al hablar así de convocatorias, que a veces parecen los juegos del hambre, ¿no? Vamos ahí a ver qué puedo rascar yo para mi proyecto y en pro o en contra de otros que a lo mejor son tan necesarios como el nuestro, y ya con una competitividad a veces innecesaria. Yo creo que ahí un poco bidireccional, ¿no? Tenemos que pedir a la administración un poco poner los pies en la realidad, vamos a poner esa voluntad que tú decías en el tema de la burocracia, y por otra parte yo creo que las entidades también tenemos que cambiar la filosofía. Vamos a pensar más en trabajar en red, vamos a buscar proyectos compartidos, no vamos a ser 20 asociaciones haciendo 20 proyectos similares en diferentes sitios, no vamos a competir entre nosotros, ¿por qué nos vamos a pelear? Vamos a ver tú qué estás haciendo, qué estamos haciendo nosotros y vamos a confluir e intentar, ¿no? Pues intentar que los proyectos salgan adelante y que al final sigamos transformando, que yo creo que es el objetivo último de todas las entidades, esta comunidad nuestra, este municipio nuestro, y sacando las cosas adelante, vengan los tiempos que vengan y sin teniendo irrespeto a todo el mundo, pero miedo a nadie.
Pues con esa idea de sumar fuerzas, cerramos ahí esta parte de la entrevista y vamos a abrir ahora otro capítulo, ¿no? Dedicado más al tema de la participación juvenil. Están aquí Lucía y Sandra, que también trabajan en el PRIAL, ¿no? Más en la línea esa, ¿no? De participación, juventud. ¿Qué objetivos tenéis en esa línea de trabajo? ¿Qué os gustaría conseguir?
Bueno, pues con la juventud lo primero, estamos intentando sacar el grupo de participación juvenil, seguimos intentándolo. Este viernes tenemos la segunda quedada con ellos, entonces a ver qué conseguimos sacar con ellos.
Es que sí, verdad que hay un público un poco complejo, porque al final pues están en una edad en la que pues prioricen el salir a su rollo, el estar con la gente de su edad, y estas cosas pues les ven un poco como algo lejano y no acabamos de llegar a ellos. Pero bueno, el objetivo principal sería pues que Piloña se pueda incluir dentro del modelo de participación de Asturias. Hay un montón de concejos que están haciendo cosas chulísimas, entonces ¿por qué no les vamos a hacer aquí en Piloña también? Entonces un poco pues abrir espacios en los que los chavales y las chavales pues puedan tomar decisiones, puedan ser escuchados también, hacer actividades, porque sí es verdad que se quejen mucho de que no tienen actividades suficientes, entonces pues hablar con ellos, preguntar a ellos pues qué intereses tienen, ver un poquitín por dónde podemos tirar y pues luego acercarlos también al entorno y que vean lo que hay aquí en Piloña, qué pueden hacer aquí en Piloña y crear un poquitín ese sentimiento también de quedarse aquí y de pasar tiempo aquí y pues todos juntos, vaya.
Es curioso porque en Piloña pasa cosas todo el tiempo,
todo el
¿no?
tiempo, sí.
Pero es verdad que a lo mejor para esta edad como que no terminan de sentirlo propio, ¿no?
Sí.
De alguna manera. Y bueno, ¿cómo llegasteis vosotras al Prial?
¿Quieres empezar tú? Yo soy la última que llegué de los tres. Empecé en 2022, me acerqué al campamento a echar una mano como voluntaria en momentos puntuales y al año siguiente me llamaron a mí para trabajar de monitora y pues de ahí ya enlacé con la participación infantil en Sevares y de ahí con el Centro de Voluntario de Participación Social y aquí estoy y me quedé.
Yo ya llevo un poco más de tiempo, empecé en el 2019 con proyectos eventuales como el apoyo escolar en el cole, luego con la participación por el verano con el campamento y desde ahí fui juntando hasta ahora que también llegué al Centro de Voluntariado y Participación. Muy contentes.
Es muy guay porque justamente también el Prial lo que está favoreciendo es esa contratación también de personas jóvenes, ¿no? Esa empleabilidad de gente joven como vosotras. ¿Y os veis aquí en el futuro? ¿O...?
En el Prial,
en Piloña.
Ojalá, o sea, yo siempre dije, yo soy maestra y siempre dije, desde que tengo uso de razón, que me gustaría ser maestra en el colegio de un fiesto y ir a comer a casa de mi madre todos los días. En el Prial, sí, ojalá. Y un proyecto muy guay, tiene unas iniciativas muy guay, que piense mucho en la juventud y, ¿por qué no? Si hay una estabilidad, que es muy importante, pues a mí sí me gustaría quedarme aquí.
A mí me gustaría también. La cosa y eso, pues al final encontrar un poco el equilibrio y una estabilidad que yo creo que es lo que queremos todos, pues por tranquilidad y por tener un futuro más o menos eso, tranquilo diría yo. Entonces, pues teniendo un poquitín esa estabilidad, yo creo que a mí me gustaría quedarme también, si pudiese ser. No me veo viviendo en otro sitio o en un futuro, en un sitio que no sea Piloña o cercanías o allá.
Bueno, nos comentabais antes como algunas de las cosas que hacéis con estos grupos de jóvenes, ya sea a veces en los centros educativos, fuera de ellos. También hablabais un poco de referencias, ¿no? que tenéis de otros concellos o de, bueno, otros espacios que os están inspirando. Pero bueno, contadnos un poquito, ¿cómo son los proyectos que lleváis a cabo?
Bueno, pues en los institutos llevamos los talleres de sensibilización sobre el voluntariado. Metemos cada vez que podemos la patita con la participación juvenil, la verdad que COBAR nos abre las puertas siempre que queramos y estamos ahí luchando.
Sí, estamos ahí picando piedra a ver si sí, conseguimos sí. Que se animen y que nos vean a nosotros también como una referencia cercana y como que queremos eso, abrirles las puertas a espacios en los que sean ellos y ellas los protagonistas y en los que puedan tomar sus decisiones.
Sí, a mí me gusta también pensar como los centros educativos también como espacios culturales, ¿no? Que no sean únicamente lugares a los que van los chavales a estudiar, que son lugares silenciosos, sin creatividad, o bueno, ¿no? Como lugares, digamos, como muy formales, ¿no? Son espacios también de socialización, de encuentro, y por tanto también espacios culturales. Entonces también es como muy importante a veces ir a esos lugares, ¿no? Y hablábamos antes de lo difícil que es llegar a veces al público joven, pero también a veces es como que les pedimos como que vengan después de todo lo que tienen allí, ¿no? Que pasan tantas horas, es una jornada de trabajo lo que hacen. Y además luego tienen que seguir estudiando y tienen que seguir preparando o yendo a otras extraescolares, lo que sea. Entonces me parece que a veces más que pedir que vengan a nuestras cosas, tenemos nosotras que coger ahí el propósito de ir, ¿no? hacia ellas, que es un poco también lo que vosotras estáis intentando, ¿no?
Sí, y además tenemos un montón de suerte con COBA, que cualquier cosa que proponga siempre te va a decir que sí, siempre va a apoyarte en todo lo que pueda y ayudarte en todo lo que pueda.
Sí, nosotros siempre nos encontramos las puertas abiertas, entonces eso también nos motiva a nosotros y eso nos hace sentir más cómodos, y yo creo que ellos también lo agradecen, porque al final pues viven más cosas y lo que tú dices, no se queda solo en voy allí, estudio, me siento y tengo al profesor que me va a explicar X temas, sino que a lo mejor pues un día aparecen por allí vosotros mismamente a hablaros de, a hablar ellos de la radio o diferentes iniciativas, y está guay que les conozcan a través del instituto.
Total, bueno, nosotros también estamos ahí en el instituto haciendo, arrancando un pequeño proyecto con un grupo de primero de la ESO. Y bueno, también habéis hecho un diagnóstico, ¿no? Como para conocer sus intereses, sus necesidades. A partir de eso, ¿qué creéis que necesitan o qué sensación os da que hace falta para que se quieran quedar en Piloña? Porque es normal que a lo mejor si se quieren especializar o estudiar algo específico tengan que salir de aquí porque a lo mejor no hay una universidad o espacios académicos de ese tipo. Pero siempre está la opción de volver, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan? ¿Qué creéis que necesitan?
Oportunidades. Que haya oportunidades en cuanto al trabajo, en cuanto a la vivienda, que puedan dedicarse a lo que estudiaron realmente, a lo que ellos gusta. Yo creo que eso principalmente. Y ahora como juventud, pues tener un espacio, está en una edad muy mala, en la que ni eres mayor ni eres pequeño. ¿Qué haces? Y necesiten un espacio al que ir, al que tener actividades que ellos gusten. No pensáis por los mayores, sino por ellos, que sean ellos los que digan, jo, pues yo tengo interés en la radio, que tengan un sitio donde ir a la radio.
Total, total, como al final tomar esa agencia, ¿no? Poder decidir cuál es la cultura que ellos quieren. Bueno, y luego, a veces tengo la sensación de que cuando hablamos de estos proyectos siempre lo hacemos como desde un lugar a veces como teórico, aséptico, ¿no? Y nos falta a veces como aterrizar en historias o anécdotas como pues más concretas. ¿Tenéis así como alguna anécdota de vuestra experiencia trabajando con adolescentes? Igual que muchas veces trabajamos con gente mayor y decimos, ay, es que me dijo no sé qué, tal vez, esto con adolescentes.
Jo, pues es muy guay trabajar con adolescentes, se lo recomiendo a todo el mundo, vas a aprender un montón y te vas a reír un montón. Pues mira, el otro día estábamos trabajando, ¿qué nos gustaría, qué propósitos tenemos para el 2026? En casa, en el cole y en general durante el año. En casa hubo dos críos que dijeron, no tener que hacer la cama. Vale. Y había otro crío que en general durante el año le gustaría conseguir una novia y que sea fiel. O sea, es que te ríes de sus cosas, te llegan, tengo un chisme que vas a flipar. Y a lo mejor es una tontería, pero para ellos vívenlo y te ríes un montón con ellos. Vamos, no te aburres ni un minuto.
Total. Importante, ¿no? Como entrar ahí en su mundo, en su manera también de expresarse y todo. Bueno, pues vamos a ir cerrando la entrevista, que aquí en Radio Barullo hacemos un pequeño juego en el que la asociación que haya venido la semana anterior deja una pregunta para la siguiente, ¿no? Así que os pediremos que dejéis una a vosotras, pero vamos primero con la que os dejaron. Y os preguntan desde Río Fontoria cuál va a ser el disfraz de Piragües que vais a llevar para, bueno, que no coincidáis. Y que todo el mundo pueda lucirse.
Factor sorpresa, eso nunca se puede contar.
Ah, es secreto, ¿no?
Sí.
Esa pregunta iba con trampa, claro.
Sí,
han querido ir de listillas.
No cuela, no cuela.
Bueno, pues ahora entonces es vuestro turno de dejar una pregunta.
Bueno, pues para la siguiente asociación que se acerque por aquí, queríamos preguntar que cuál es la romería preferida de Piloña o la verbena. ¿Qué más os gusta? ¿Qué más os presta?
Me encanta, qué guay. Pues ya os diremos a ver cuál es la respuesta, o lo podréis escuchar en el siguiente programa. Bueno, pues muchas gracias, Lucía, Sandra, Laura, por venir y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis desde el PRIAL.
Gracias a vosotros.
Pues vamos a ir terminando este programa semanal, no con la sección de Pasen Cosas, como veníamos haciendo, sino que en esta ocasión, desde Radio Barullo nos vamos a trasladar a la Benéfica de Piloña para preguntar a los participantes del proceso de El Futuro, un tema aquí, sobre cuáles son las primeras ideas, las primeras palabras que se les vienen cuando les decimos justamente aquellos conceptos o aquellas palabras que han estado trabajando durante todo ese proceso, que han sido 4 sesiones y que nos podrán contar próximamente las compañeras de Altequio. Así que vamos a escuchar lo que nos han dicho. Acompañamiento.
Colectividad.
Amor.
Respeto.
Alimento.
Leche.
Apoyo.
Mutuo.
Compartir.
Conjunto, colectividad.
Comunidad.
Compartir.
Consciencia.
Amor propio.
Cuidados.
Redes.
Decrecimiento.
Perseverancia.
Miedo.
Paralización.
Equilibrio.
Resistencia.
Escucha.
Amor, empatía, comunidad, autocompasión.
Esperanza.
Utopía.
Imaginación.
Creatividad, diversidad, sueño, gozo.
Gratitud.
Reconocimiento del que tienes enfrente.
Guardianas.
Deberíamos ser guardianas de un montonazo de cosas. Uf, es que me vienen muchas palabras. Guardianas de la tierra, guardianas de las relaciones y los vínculos significativos. Alguien tiene que erigirse como guardianas, porque si no, esto se va al carajo.
Retroalimentación.
Darse el espacio y el momento, o sea, sucede de forma natural entre los seres humanos y generas el espacio para ello.
Hermanas.
Hermandad es lo que deberíamos tener en la cabeza todas las personas para avanzar.
Legado.
Algo que me da mucha impresión, como pensar en ello, y a la vez debería darnos ganas de hacer las cosas de otras maneras.
Madre.
Tierra.
Lo público.
Urgente.
Redistribución.
Fácil.
Repoblación.
Rural.
Resiliencia.
Comunitaria.
Respeto.
Ilusión. Bueno, no sé si sí, ilusión. Cercanía. No sé, como me lleva a cercanía, a escucha y a ilusión, porque pienso que es algo como, pues no sé, que si se diera más, pues podríamos estar todas más cerca y eso me ilusiona mucho.
Simbiosis.
Pues simbiosis me lleva a como a cosas nuevas, pero que no son nuevas así como de la nada, sino que son nuevas que tienen sentido, que eso me preocupa mucho muchas veces, como hacer cosas nuevas que tengan sentido.
Saberes ancestrales.
No sé qué decirte. Me lleva un poco también a respeto, también, y a simbiosis también. O sea, como que me lleva a esas dos, como que creo que las tres están relacionadas para mí. ¡Hala!
Sin fronteras.
Pues bueno, cuando hablamos de transición ecosocial justa, como lo hacemos aquí, pues sin fronteras, pues que la transición tiene que ser sin fronteras y no dejar a nadie de atrás, ¿no?
Sombra propia.
Identidad, raigaños, conocencia de nuestra forma de ser y relaciones con el resto de la gente para hacer un futuro en común. Y más verde, más ecosocial y más colectivo.
Tierra.
No sabía que había dos, ¿eh? Tierra, bueno, pues todo lo que estábamos hablando de agroecología, de ganadería extensiva, todo lo que tiene que ver con el territorio, ¿no? Con Asturias.
Vincular.
Resuelve lo mismo de antes, de vincularnos a la tierra y a los regaños, pero bueno, no, vincular también a todas las generaciones y toda la gente a este cambio que estamos proponiendo para que sea más abierto, más social.
Radio Barullo, donde el río ya es tuyo.